Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pues aquí seguimos, como estamos a cubierto, sin paraguas, pero en cuanto salgamos por la puerta de Alfonso XI, número 4, probablemente tengamos que cogerlo. Son ya la 1:06 del mediodía y estás con nosotros aquí en Mediodía, en COPE+. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Director de Informativos Locales. ¿Cómo está la actualidad hoy madrileña?
Está muy intensa, ¿eh?
Está intensa,
¿eh? Está intensa. Bueno, ya no vamos a hablar del Cinexin de Podemos en la Plaza Mayor hasta que o la Junta Electoral o la Comunidad de Madrid hable de sanciones por ese acto que mucha gente ha considerado ilegal. Pero lo último que te puedo contar es que Ángel Garrido ha celebrado y ha presidido su último consejo de gobierno como presidente de la Comunidad de Madrid. Se ha despedido emocionado tanto de los periodistas como de todo el gobierno que le ha acompañado en esta última rueda de prensa. Dice que lo mejor ha sido sin duda tener el honor de ser el presidente de todos los madrileños y que no se queda con nada de lo peor, porque efectivamente ha habido momentos difíciles como la dimisión de su amiga Cristina Cifuentes y tener que encargarse él de la Comunidad de Madrid, pero que en general todo el balance es positivo. Recuerdo que el jueves va a presentar ese escrito ante la Asamblea de Madrid, ante la presidenta Paloma Grados, y en ese momento dejará de ser presidente y automáticamente Pedro Royán, el vicepresidente, se convertirá en presidente en funciones. Y así en funciones, sin tener que ser ratificado por la Asamblea de Madrid, se va a quedar hasta que salga un nuevo gobierno de las elecciones del 26 de mayo. Con lo cual, este ha sido su último consejo de gobierno. Luego te lo cuenta, creo, Belén, pero ha sido un consejo de gobierno intensísimo, con un montón de aprobaciones
llenito de leyes, sobre todo
a nivel educativo. Mm. Te hago tres titulares. Que a partir del próximo mes de septiembre, curso escolar, la educación infantil de 0 a 3 años en las guarderías públicas de la comunidad va a ser gratuita, no habrá que pagar nada. Esa es la gran noticia. Bueno, lo venimos contando porque era una de las condiciones de Ciudadanos para aprobar los presupuestos, que se ha aprobado el cheque de bachillerato para que 1.500 alumnos que están estudiando ahora mismo primero de bachillerato y que sus familias no tengan dinero para que sigan en ese centro privado concertado, pues las que más lo necesiten podrán mantener a ese alumno, a su hijo, en ese centro privado concertado para que estudie segundo de bachillerato. Y también se ha aprobado la ley de convivencia en los centros escolares para poner coto al bullying, al acoso escolar y que los centros tengan sobre todo sus planes y sus protocolos bien decretados y que ante una falta grave un alumno pueda ser expulsado 6 días del centro. Tanto el que hace acoso escolar o bullying como el que no lo denuncia. Ojo, como un alumno que ve que hay acoso escolar y no lo denuncia, te pueden expulsar 6 días del centro. Por lo demás, se ha aprobado el reglamento del taxi, ese que no le gusta a los taxistas, para que pueda haber precio cerrado, uso compartido. Se ha aprobado también el decreto sobre salones de juego, que no pueda haber más de 100 metros entre un colegio, un instituto y un salón de juego, y que dentro hay un control acceso físico con un mostrador y una persona que no deje entrar ni a menores ni a ludópatas. Y también se ha aprobado el reglamento, en este caso la ley autonómica de pisos turísticos, que se complementa con la ordenanza municipal de pisos turísticos por parte de la comunidad. Desde el primer día que tengas un cliente tienes que tener inscrito ese piso como piso turístico y tener un certificado de idoneidad de un técnico que además sea certificado. Y también desde el primer día que tengas un cliente tienes que comunicar su identidad a la policía, todo por el bien de esos pisos turísticos y de los vecinos. Por lo demás, hemos vuelto a Vallecas. Hoy los vecinos han vuelto a subir a sus casas un poquito tiempo para que puedan coger los enseres más necesarios. De la planta 1 a la planta 10 de ese 17 de la avenida de Pablo Nedura, donde explosionó una planta 13 el pasado viernes. A sus casas podrán volver definitivamente, si es que aguantan las obras o no tener ascensor durante los próximos meses, en las 3 próximas semanas, a primeros de mayo, después del primer puente de mayo, podrán volver a sus casas. Estamos hablando de las plantas de la 1 a la 10. La 12 y la 13 pues van a tener que estar muchísimos meses fuera de casa. Y también una operación policial importante. Se ha detenido en Villarejo de Salvanés, en una localidad madrileña. Estaba en una finca, además, con una mujer de 38 años y han puesto muchos problemas para ser detenidos un joven de 37 años que hace unos meses intentó atropellar y además atropelló e hirió a un guardia civil en Cuenca. Ha sido detenido por la policía. Luego ampliamos
detalles.
Bueno,
pues vienen las noticias repletas. Gracias, Álvaro Coutelén. A la 1:10 vamos a ver cuál es la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues a esta hora situación muy tranquila. Tan solo les pedimos precaución a los conductores porque, como les decíamos, está lloviendo en muchos puntos de la comunidad y eso puede condicionar la circulación por carretera. Por el momento no está creando problemas y no hay incidencias que destacar.
Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nos cuenta cómo afecta, o si afecta o no afecta, la lluvia a las calles madrileñas. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, bueno, pues la verdad es que ha habido un ratito que llovía, pero en este momento, a través de las cámaras, vemos que las calzadas están secas. No hay que relajarse, por supuesto, porque el cielo está muy amenazante. Es la zona de Avenida América la que tiene un tráfico muy intenso, tanto para salir desde Joaquín Costa como para entrar. Además, advertirles, ese carril derecho, traten de evitarlo, porque en el giro a Francisco Silvela existen obras, concretamente en la Glorieta de Lope de Hoyos. Todavía se mantienen. Es un ligero estrechamiento, pero se deja notar. Hay más intensidad porque se están celebrando dos ferias de mucho interés en los recintos feriales. No olviden que a media mañana, sin duda, es mucho mejor llegar a IFEMA por la M11. Toman la Castellana hasta el norte y frente al Hospital de la Paz tienen esa incorporación. Y hablando de salidas y entradas, tenemos que advertir a los conductores de la A5 que el Paseo de Extremadura también continúa con obras de asfaltado entre Puerta del Ángel y el Puente de Segovia. Por la mañana, ojo con la entrada, pero a partir de ahora, si tienen que ir a la A5, tomen otras alternativas. La mejor, sin duda, puede ser la M30 o la misma Avenida de Portugal.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo llevas este día?
¿Qué tal, Ana Pastor?
¿Estás contenta?
Pues estoy contenta porque me acabo de encontrar por el pasillo con uno de los actores de Campeones.
¡Ah! Que sí, ay, ha venido, estaba arriba.
Con Jesús.
Jesús. Vidal.
Ay, encantador.
Es encantador.
De verdad. Yo había visto entrevistas en medios de comunicación, pero he podido cruzar unas cuantas palabras con él, de verdad, que
es una
persona tan especial.
Mira qué bien, no me acordaba yo de ese detalle. Sí, nos pues ha alegrado el día, ¿eh?
Pues hay una entrevista por ahí que se va a emitir en breve, que la van a emitir nuestros amigos de... Bueno, no digo nada,
no
porque
digas,
no se puede,
bueno,
decir.
Ya está,
pero bueno, una persona muy interesante para seguirle la pista.
Bueno, pues aparte de la visita de Jesús Vidal, hoy es noticia que en la Universidad Francisco de Vitoria, esta tarde a las 7, se presenta el libro Enredados por Cristo, Presencia, Misión y Propuestas de la Iglesia en Internet, de Luis Javier Moxó.
Sí, hoy en El Espejo podremos escuchar una entrevista con el autor del libro, y esta tarde en la Francisco de Vitoria pues se presenta este libro. Intervienen José Gabriel Vera, que es el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. También estará el periodista Álex del Rosal e Isidro Catela, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en el Salón de Actos del Banco Sabadell, a las 7:30, un poquito más tarde, otra presentación de un libro, en este caso el último de Francisco Fernández Carvajal, El Paso de la Vida, de Ediciones Palabra. En este caso, además del autor, intervienen el catedrático en psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, Enrique Rojas. Y en clave ya de Semana Santa, Ana, te cuento que a las 8:30, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Pascual González y Cantores de Hispalis ofrecen el concierto Cristo, Pasión y Esperanza. Es una obra cofrade, concebida como espectáculo musical. Son diferentes géneros que se convierten en una ópera cofrade de música clásica y folclórica del siglo XXI. No me digas que nos suena interesante.
Pues sí, desde luego, a mí me encantaría ver a ver cómo han unido estas raíces, sí, diferentes.
Sí, la verdad que sí. Pues eso, a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Tomamos nota. Gracias, Amparo Latre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
O hacer el mantenimiento de tu coche o la puesta a punto y que mientras te dejemos un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central.
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del Grupo M Conde, te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
We'll shake it up, baby, now.
Shake it up, baby.
Twist and shout.
Twist and shout.
Come on, come on, come on, come on, baby, now.
Come on, baby.
Come on and work it on out.
Work it on out.
Yeah, work it on out.
Bueno, pues pasan ya 16 minutos de la una del mediodía. Sigues aquí con nosotros en Mediodía, en COPE más. Nos gustaría contarte muchas más cosas de las que te contamos y mira que tocamos temas súper interesantes aquí en este programa para todos los oyentes de Madrid, para los madrileños. Pero es que hay veces que se nos quedan un poco cortos. Ayer hablábamos con José Ramón Zurdo, que es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Pues estábamos hablando de un tema muy interesante. Estábamos hablando porque los oyentes nos envían habitualmente a un correo sus preguntas, sus consultas, y José Ramón les atiende, todas relacionadas, por supuesto, con el tema del alquiler. Y estaba tratándose el tema de este último decreto que se ha aprobado y que tiene una especie de vacío legal en todo lo relacionado a los avales. Un oyente preguntaba por ello y, claro, dijimos, esto hay que tratarlo un poquito más ampliamente porque, como es una novedad este decreto, todavía no lo conocemos y todavía hay mucha gente que está en temas de alquiler a los que les intriga muchísimo cómo deben hacer las cosas. Así que te voy a pedir, José Ramón, que eres muy amable, que nos pongas un poco al día en este sentido. ¿Qué novedades son las que trae ese decreto que no conocemos?
Mira, en cuanto a los avales, lo que dije es que el último decreto aprobado por el gobierno limita las garantías económicas que se puedan solicitar a los inquilinos en el alquiler, hablo de vivienda siempre, a un mes de fianza y 2 meses de garantía adicional. Pero el decreto no dice nada sobre la exigencia de otras garantías financieras a los inquilinos, como podrían ser avales bancarios o incluso afianzamientos, ¿no? Por ello, si los avales que se exigieran a los inquilinos fueran para garantizar el importe de 2 mensualidades de renta, no habría ninguna duda sobre su validez porque coincidiría con los 2 meses de garantía adicional que exige el decreto. O sea, en este caso no hay dudas, ¿no? Las dudas surgirían cuando se exigieran a los inquilinos avales de más de 2 mensualidades de renta para garantizar el alquiler, ¿no? En ese caso decía que mi consejo para que pudieran ser válidos estos avales es que no se limitaran solo a garantizar el impago de rentas, sino que también se ampliaran de forma que garantizaran también el cumplimiento de cualquier otra obligación arrendaticia asumida por los inquilinos. Por esta vía decía, es muy probable que los avales fueran admitidos como válidos, ¿no? Pero también te comentaba que al final van a ser los bancos los que tengan la última palabra a la hora de concederlos, ¿no? En cuanto a los afianzamientos, es decir, cuando alguien, que normalmente suele ser un familiar, garantiza junto con los inquilinos el cumplimiento del contrato, sobre esto tengo que decir que aunque la ley no diga nada, no representa ningún límite y que son perfectamente y que es perfectamente legal acudir a ellos para garantizar los alquileres. O sea, avales y afianzamientos no los regula el decreto, pero ya te digo, con los afianzamientos no hay ningún problema y con los avales el problema podría ser si se exigen más de 2 mensualidades de renta, que yo creo que se podría salvar si no solo se limita al impago, sino también se amplía a cubrir otras responsabilidades de los inquilinos. En ese caso también podrían ser válidos los avales.
Os están llegando muchas consultas relacionadas con el nuevo decreto que claro, se ha aprobado. La gente está desubicada, ¿no?
Claro, es que esto es muy nuevo y como venimos de otro decreto, de un periodo de vacío, o sea, como hay una inseguridad jurídica grande, este decreto se ha recurrido ahora al Tribunal Constitucional, va a haber en ciernes una próxima ley de viviendas, o sea, la inseguridad jurídica que hay en materia de alquileres es tremenda y la gente no sabe si estamos con contratos de 3 años, con contratos de 5, si hay limitación de garantía, si no los hay, si se puede renunciar al derecho de adquisición preferente. O sea, es un follón uh-huh. Incluso para nosotros que lo conocemos. Imagínate para las personas que no lo conocen. Uh-huh. Es totalmente, ya te digo, no saben a qué atenerse y va a dar muchos problemas porque yo veo que pasan por mis manos muchos contratos que se están haciendo y se están haciendo mal, aplicando unas reglas de otra legislación, no de la que está en vigor. O sea que en breve van a estar atascados los juzgados defendiendo contratos, pero con normas que no son aplicables. O sea, fíjate el trabajo que van a tener aquí nuestros señores magistrados o árbitros, depende a quién se someta los problemas.
Pues nada, nos queda un poco más claro el tema de los avales y también nos queda un poco más claro que si queremos gestionar cualquier tipo de lo que sea, casa que tengamos, local, o simplemente si nosotros queremos vivir de alquiler en algún sitio, alquilar algún local, también debemos dirigirnos a profesionales que están en ello, están estudiándose ese nuevo decreto y viendo cómo se adaptan a los contratos. Vamos a dejar una web que es Agencia Negociadora del Alquiler. .com, Agencia Negociadora del Alquiler.com. José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, gracias.
Muchas gracias.
Por darnos un poquito más de aire en el tema de los nuevos decretos. Gracias.
Muy bien, Ana, gracias a ti. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos para ti.
¿De qué te estás riendo, Amparo Latre? ¿Qué tal?
Te veo a ti y me contagio.
De bailar, ¿no? Porque es que esta musiquilla, oye, está bien.
Cuando me miras así, 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 así.
Es que me gusta que me mires así, Amparo Latre, y que te rías. Lo sueles hacer, ¿eh?
Ana y yo ya nos miramos y muchas veces no hace falta. Nada. Ya sabemos si hay un buen día, si hay un mal día.
No
si...
media palabra y ya sabemos perfectamente cómo está la otra. No nos ocurre con nuestra invitada, a la que conocemos también cada año, cuando empieza la época de elegir el colegio de nuestros hijos para cambiar o porque empiezan a escolarizarlos los papás. Pues siempre comparece, es muy amable y nos cuenta las cosas muy bien y nos resume todo genial. Ella es Nieves Horcajo. ¿Qué tal, Nieves?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien.
Responsable de la web Coles y Guardes, guarderías. Uh-huh. Hay mucha gente que anda loca estos días en ello, buscando el cole ideal o la guardería ideal.
Escuela infantil, Ana, por
claro.
favor. Sí, no, ojo, que es algo que parece sí. una tontería, sí. pero las directoras o los directores de las escuelas infantiles y están intentando ahora que todo el mundo hablemos de escuela infantil, no de guardería, ya. que es como que dejamos a los niños guardados, que yo creo que no, para nunca nadie pensado eso.
No, yo creo que
es una forma
es
de
una
hablar.
Forma de hablar, pero yo creo que nadie piensa de esa manera, ¿no?
Claro,
de las guarderías.
Que
sí que es verdad.
Es curioso que muchas veces no me puntualizan, por favor, escuela, escuela, digo, no, todos
bueno,
a
nada, hubo una época en la que estaba mal visto decir maestro. Y ahora lo reivindican y a mí siempre me ha gustado mucho esa palabra. Pues vamos a decir escuelas infantiles
pues
para que nadie nos diga nada
Efectivamente.
Y ya está. Sigue cada año la historia igual.
Igual, claro, porque los padres son distintos. Entonces, para el que le toca cada año, pues le toca su año. Le importa un poco, aunque sea... Es lo que decimos siempre, el primer hijo.
Claro.
El segundo ya va más rodado.
Pero es verdad que siempre es una decisión que cuesta muchísimo. Y mira que luego tomamos decisiones importantes, pero cuando nos ponemos... nos enfrentamos a esta decisión por primera vez, ¿no? ¿Dónde llevar a nuestro hijo? Nos parece que es casi la decisión más importante que tenemos que tomar en los primeros años de vida de nuestros hijos en lo que tiene que ver con educación. Uh-huh. Y a lo mejor no es tan así, es una decisión importante, pero a mí me gusta siempre transmitir tranquilidad, porque yo lo viví con tanto agobio en el caso de mi hijo mayor y luego ha cambiado de colegio.
Claro,
es decir, que...
Sí. Que no es irreversible,
que no es
algo
irreversible,
que lo hagas y ya tenga que estar ahí el niño hasta los 18 años. Uh-huh. De hecho, hay colegios que tienen solamente primaria.
Efectivamente.
Es algo que tú, bueno, pues que podemos ir viendo según va evolucionando el niño o nosotros y ver cómo van. Pues decidir.
Primer mensaje de tranquilidad.
Sí,
el primer mensaje, relax, no pasa nada. Uno puede cambiar, se puede equivocar, que también se contempla la equivocación de los padres.
O la familia cambia de ciudad.
O de barrio, o de trabajo, o de zona dentro de Madrid. Pero hay unas pautas que siempre son las que mejor seguirlas a la hora de buscar el colegio ideal para nuestros hijos, que son...
Jo, pues es súper difícil, porque yo siempre digo que hay tanto tipo de colegio como tipo de familia. Entonces depende de lo que cada uno queramos para nuestros hijos. Hay familias que quieren cole pequeño porque creen que su hijo va a estar mejor en un colegio más pequeño. Otros prefieren un colegio grande que tenga desde los 3 años hasta los 18 porque quieren que ya esté todo el niño allí escolarizado. Otros optan por la educación pública. Hay gente que es mucho más partidaria de la concertada. Es que depende de
por no hablar del tema del inglés, que yo creo que nos vuelve a todos,
claro,
nos vuelve a todos como... un poco locos. Yo creo que los padres de ahora, como fue nuestra batalla, pensamos que va a ser la batalla también de nuestros hijos.
Eso es.
Mi opinión es que tendrán otras más importantes porque nos llevan la delantera muchísimo niños de esta generación. Es verdad que es un aspecto muy importante la educación, pero que sí que es verdad que es un aspecto que en general los padres también miran, ¿no? El tema de los idiomas.
Además, cada vez hay más colegios, casi todos los colegios son bilingües. Realmente hay poco ya que sea no bilingüe. Entonces es verdad que los colegios no bilingües están también en un momento destacando para las familias que no quieren bilingüismo, porque también hay gente que no quiere bilingüismo. Entonces es verdad que...
Y luego además es relativo lo del bilingüismo, porque yo considero, desde mi punto de vista, un colegio bilingüe cuando absolutamente todo lo dan en 2 idiomas y cuando la mayoría de las clases los profesores las imparten en inglés. Es decir, que se manejan los 2 idiomas al mismo nivel. Y creo que hay muchos colegios en los que esto no es así y quizá utilizan esta, entre comillas, estrategia para vender una manera de ser del colegio, un aliciente más para que la gente elija este colegio cuando realmente no es así. Así que quizá también debemos informarnos en este sentido.
Sí, y no volvernos locos con el bilingüismo tampoco. Uh-huh. Hay maneras de reforzar el inglés, es lo que hablamos. Puede que un cole no sea bilingüe, pero tenga X horas más a la semana o al día de inglés, o ofrezca extraescolares de inglés.
O posibilidades de hacer un trimestre en el extranjero.
Eso es, intercambios. Claro, que eso de... realmente puede ser más efectivo, además, al final.
Pues mira, yo si tuviera que buscar ahora un colegio, que ya ha llovido, buscaría si en esos colegios que me gustan a mí hay intercambios en el extranjero. Y están bien afianzados y con solera de años ya para que tenga la certeza de que van a servirle a mí.
Ahora
mis
cada
hijos.
Vez más colegios, incluso públicos, hacen intercambios también, o hacen trimestres, o vienen niños para acá y luego van los de aquí.
Tú llevas ya bastantes años acompañando a un montón de padres que se enfrentan a esta decisión. ¿Ha variado mucho las cosas en las que se fijan los papás que tienen que decidir? Pues no sé, pues ahora pesa más la cercanía o el ideario del cole. ¿Qué cambios o qué evolución has visto?
Pues mira, yo
más o menos nos fijamos en lo mismo.
Nos fijamos en lo mismo, es lo que decimos. Al final, el padre primerizo es primerizo igual hace 15 años que hace 5 que ahora, quiero decir. Realmente... Lo que te preocupa es los primeros años de cole, digamos infantil, la parte infantil, el segundo ciclo de infantil. Entonces te preocupan cosas como si cambian a los... ¿Sabes? Que al principio como que tampoco te fijas muchísimo en el ideario, claro, en el proyecto educativo. Te fijas más en si hay un patio para los niños,
claro,
qué van a comer los niños,
la información, a lo mejor,
claro,
cómo funciona el colegio, el comedor.
El comedor, sí, claro. Eso, si les cambian cuando se hacen pis, es algo que luego nunca más te vuelves a plantear, claro, pero que ese primer año sí.
Es que realmente a los 3 años... muchos niños llegan al cole y son muy bebés todavía. Se nota mucha diferencia entre los que son, pues eso, de principio de año, los que son de final, y entonces los que son menos autónomos, pues necesitan realmente casi una maestra,
una
mamá,
total, o sea, claro. Además, si vienen de escuelas infantiles que suelen ser más familiares, más pequeñitas, pues se ven en el cole, tienen más compañeros, tienen solo una profesora para ellos. Necesitan más cuidados, digamos.
A mí me parece muy interesante, Nieves, el tema del ideario del colegio. Creo que es fundamental que los padres se informen sobre cuáles son esos valores, esos pilares que van a guiar el día a día en el colegio, más allá de lo meramente académico, ¿no? Porque al final, como madre, como padre, lo que quieres es que tu hijo...
Continúe
en el cole,
aquello
que vive en casa, ¿no? Porque nos puede parecer que todos los coles son parecidos, pero no es así. En cada cole al final se pone el acento en una cosa y es importante que nos informemos mucho sobre este tema también.
Me parece importante por lo que dices. Luego no puedes decir, jo, es que yo creía que esto no lo hacían así. Pues claro. Sí, cómo no, si este tipo de colegio es así, sabes que van a hacer ciertas cosas que tenías que haberte informado antes de llevar al niño al colegio.
También está el tema, por ejemplo, Nieves, de las extraescolares. Eso también es una cosa que a los padres nos inquieta un poco, ¿no? Por saber si son las habituales, si hay algún esnovismo, como los hay, si son ecológicos, si entonces tienen extraescolares más con el medio ambiente, quizá, o son más tecnológicos, más deportivos.
Esos son modas también, ya sabes. Hubo una época que había mucho chino. Ahora yo creo que el chino ya hay, apenas hay colegios que...
El caso es que lo recomendable es visitar los
colegios.
Eso,
siempre. Hay que visitar el cole. Además... Yo siempre digo, la primera impresión a veces es la que cuenta, ¿no? Y si tú vas a un sitio y te tratan fenomenal, pues ya tienen muchos puntos ganados. Entonces es muy importante el primer momento del colegio cuando vayas.
Bueno, pues hay una web en la que incluso hay un blog donde hay pestañitas que afectan a los temas como becas y ayudas. Eso es importante.
Admisión, que empieza ahora.
La admisión ahora,
Semana
cómo
Santa.
Deben complementarse o rellenarse esos formularios. Acampamentos, que hay que empezar ahora también
ahora,
la gestión.
Ya. Sí, es curioso. Fíjate todo lo que falta para la
educación,
todavía.
Porque las leyes cambian continuamente. Hay puntos que no conocemos. Bueno, pues ahí está esa pestaña. Extraescolares, lo que estábamos diciendo. Ocio y también salud, por supuesto.
Sí, un poquito todo.
Está bien ojear de vez en cuando esta web. Coles y guardes. Colesyguardes.es. Nieves Horcajo, una fija del programa cuando llegan las jornadas de elección de los colegios y de las escuelas infantiles. Muchas gracias por haber venido aquí
gracias
a pasar un rato con
a vosotras,
nosotros.
Ana y Amparo.
Cope más.
Estar informado.
Y a la 1:32 es momento de ver por dónde va la actualidad. Una de las cosas que se ha presentado hoy, que ya podemos observar, de hecho la tengo aquí delante de mí misma, es el cartel de la Feria del Libro de Madrid, de la Feria del Libro de toda la vida, que se celebra cada año en la primavera. Vamos a dejarlo. Cuando empieza a llover, sale el sol y sale el arco iris, bueno, pues del 31 de mayo al 16 de junio tendrá lugar esta feria. Y siempre hay un cartel identificativo. Ramón García Pellegrín lo ha traído aquí al programa nuestro, a Mediodía en Cope Más.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás,
Ana? Pues es uno de los secretos siempre mejor guardados. Y en esta ocasión el cartel es de la ilustradora Sara Morante. En él podemos ver a una mujer, una lectora, que lleva en su mano derecha un libro envuelto en llamas, en referencia a la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que luego llevó al cine François Truffaut. Y en su camiseta lleva una ola muy famosa, la ola japonesa de Hokusai, ese icono tan maravilloso, y ahí están interactuando. No se sabe si la ola va a apagar las llamas o no. Y es todo un homenaje a los lectores que vayamos. Sí, es muy, muy conceptual.
Hay que conocerlo, porque yo, cuando me has puesto aquí la imagen, digo, uy... Bueno, pues pero claro, luego ya das la explicación y...
Sí, y si te parece, Ana, vamos a escuchar a la autora del cartel, a Sara Morante, que explica un poco el intríngulis de este cartel.
Y mi lectora, aparte de que se está interactuando con el libro, como vemos, sujeta un libro en llamas, y de su camiseta, donde está serigrafiada la gran ola de Hokusai, interactúa con las llamas del libro.
Además, hay una buena noticia en la Feria del Libro también este año, en la 78 edición. Se incorpora como colaborador la Fundación 11. Se ha sumado a la Feria del Libro.
¿Es verdad?
Fíjate, entonces, bueno, pues habrá varias actividades y además, bueno, pues Carmen Bayarri, que es de la 11, nos ha explicado también que habrá un sorteo con el cupón de la imagen del cartel de la feria el día 9 de junio. Vamos a escuchar a Carmen Bayarri.
Estamos especialmente satisfechos de poder sumar nuestro mejor papel, este cupón, a esta gran iniciativa. 5,5 millones de cupones van a recorrer todos los rincones de España el día 9 de junio con la imagen de la Feria del Libro.
Así que va a ser la Feria del Libro, el Bosque de las Palabras, el Retiro. Uh-huh. Se convierte, como todos los años, en primavera del 31 de mayo. Siempre se inaugura el último viernes de mayo. Y bueno, pues esta permanecerá abierta hasta el 16 de junio. Y será la feria seguramente más inclusiva, más accesible, con esta participación de la Fundación 11. Y además, Ana, yo le he preguntado al director de la Feria del Libro, Manuel Gil, si nos podía adelantar alguna sorpresita, alguna novedad.
Es súper majo.
Sí.
Es encantador,
pero,
¿eh?
Pero vamos, que era hoy...
Mutis, total.
Totalmente. Hoy era una caja cerrada, ¿eh? No ha querido... Lo único que ha avanzado así un poco...
¿Qué le has sacado tú?
Le he sacado que va a haber algún gran evento de proyección internacional. Veremos a ver por dónde van los tiros, pero todo eso se presentará en una rueda de prensa dentro ya, pues como digo, un mes, el 23 de mayo, justo a una semana antes de que comience la Feria del Libro.
Pues muchas gracias por este cartel y por explicárnoslo, porque si yo llego a ver la imagen sola, querías finalizar esta participación tuya con, bueno... Una triste noticia.
Sí, una noticia triste para todos los periodistas de muchísimas generaciones. Ha fallecido el profesor, periodista, escritor, gran maestro de periodistas, Bernardino Martínez Hernando, a los 84 años de un derrame cerebral. Falleció este domingo. Tristemente había acudido al Teatro Fernán Gómez el viernes, resbaló y se golpeó la cabeza. Y se ve que ese golpe, ya sabes que son muy malas las caídas, pues un golpe en la cabeza a esa edad, pues al final ha conducido a este triste desenlace. Él fue colaborador de COPE, de COPE Madrid. Trabajó aquí con nuestro compañero Faustino Catalina, fue colaborador en el programa Radio Ensanche y ha sido colaborador de muchísimos medios de informaciones, El País, Blanco y Negro, por supuesto de COPE, como decíamos, y también dirigió durante mucho tiempo Vida Nueva, donde tuve la suerte de publicar. Lo primero que publiqué fue cuando estaba en primero de periodismo y gracias a Bernardino Hernando hicimos un reportaje sobre el tratamiento de los medios de comunicación a los jóvenes. Uh-huh. Lo recuerdo perfectamente, era un gran maestro, un gran periodista y sobre todo una grandísima persona. Descansa en paz y además muy ligado a la Asociación de la Prensa de Madrid. Era su archivero bibliotecario y estuvo en la Junta Directiva 23 años.
Pues una triste noticia. Gracias, Ramón García Pellegrín.
A vosotros.
Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana.
Un consejo de gobierno denso, ¿no?
Pues muy denso, muy denso. Primero porque ha sido un consejo de gobierno de despedida de Ángel Garrido, que se ha despedido porque ya el jueves será cuando ya deje de ser presidente y pase el testigo al vicepresidente actual, que es Pedro Royán. Y un consejo de gobierno con muchísimos decretos, muchísimas novedades, muchísimas cosas muy interesantes. En materia de educación, te cuento, si eres un papá o una mamá de un niño de 0 a 3 años y lo vas a llevar a la guardería, que sepas que a partir del curso que viene las guarderías públicas serán totalmente gratuitas. Antes iba por renta, ahora ya podrán ir los niños sin ningún coste. Eso es una buena noticia. También buena noticia para los que tienen a un niño en un colegio concertado que está haciendo el bachillerato, tiene una situación económica que no le permite pagar ese bachillerato, que en los centros públicos es gratuito, pero en los centros concertados no, bueno, pues se le da la posibilidad de, con un cheque bachillerato, que ese alumno siga en su colegio de toda la vida sin tener que cambiarse y hacer el bachillerato en el centro concertado gracias a esa ayuda, a ese cheque bachillerato que da la Comunidad de Madrid.
Está muy bien, ¿eh? Porque hay gente que ante problemas económicos... tira la toalla.
Sí, no, claro, tiene a lo mejor un niño que lleva desde los 3 años en un centro, llega al bachillerato y como no lo puede pagar se tiene que ir a otro sitio. Eso a lo mejor al niño pues le desestabiliza o no es la mejor opción para ese niño en ese momento. Bueno, pues tiene esa opción de poder seguir estudiando en su colegio concertado con este cheque bachillerato. También entrará en vigor en este próximo curso escolar. Y también más decretos. Por ejemplo, pisos turísticos, que de tanto estamos hablando de los pisos turísticos, bueno, pues ya está regulado por la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que ahora, si tú quieres alquilar tu casa, aunque sea un día, un solo día, lo tienes que registrar como piso turístico. Tienes que presentar una declaración responsable, tienes que presentar un certificado de idoneidad que te lo puedes pedir un arquitecto, tienes que comunicarle a la policía los DNIs de los huéspedes que pasan por tu casa.
Vamos, en fin, como los hoteles y los hostales.
Pues, exactamente. ¿Qué diferencia hay con lo que regulaba el ayuntamiento? Pues que el ayuntamiento, en sus competencias, que son las urbanísticas, te decía que tenías que tener una puerta determinada, todo eso, siempre y cuando hubiera un mínimo de 90 días de alquiler. En este caso no es así, o sea, y rige para todos, también para los de Madrid, porque esto es una ley de la Comunidad de Madrid.
Mañana tendremos la respuesta.
Es decir, ojo, para el que vaya a alquilar su casa, aunque solo sea un día, aunque solo sea un fin de semana, porque tendría que hacer todo eso, si no estará cometiendo una ilegalidad que llevará sus consecuencias. Bueno, y también reglamento del taxi. Tenemos también reglamento del taxi. ¿Qué hay de novedades? Bueno, pues que los taxistas podrán establecer un precio cerrado previamente, que podrán utilizarse el taxi como podemos utilizar un taxi compartido entre varios y pagarlo entre varios. Es decir, una serie de opciones que antes no tenían los taxistas y que ahora sí tienen, una apertura más para poder competir con las VTC, por ejemplo, y que te voy a decir que los taxistas no están muy de acuerdo, porque ya han dicho que se van a manifestar y que no están de acuerdo con ese decreto. Bueno, el decreto es el que aprueba la Comunidad de Madrid y entrará también en vigor el mes que viene. Así que todo esto te cuento y más cosas. Lo que pasa es que aquí nos podemos estar toda la tarde.
Que, por cierto, Belén, he visto que ya están en marcha los patinetes de una de las VTCs que operan aquí en Madrid.
¿Ah, sí? Pues sí. Nada.
Así que se pueden utilizar con la aplicación, simplemente hay que elegir en vez de coche, o sea, si se tiene ya esa aplicación, ya te sale la opción de patinete y otra opción más, además por todos los barrios y los distritos.
Hay muchísimas
madrileños.
Empresas de patinetes de todas maneras, hay muchísimas opciones y ahora coches eléctricos. La verdad es que ahora hay muchísima opción de vehículo alternativo al vehículo privado. Pero bueno, también están los taxis, que es muy cómodo llegar, pararlo, y eso ves, eso los VTC de momento no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer. Bueno, gracias, ¿eh?
A ti.
Tienes un arduo trabajo hoy.
Sobre todo de concreción y de resumir, porque a ver cómo, con el poquito tiempo que tenemos, a ver cómo lo cuento todo y que la gente se entere.
Seguro que el presidente de la comunidad, que le quedan dos telediarios, te va a pedir ese resumen de información para guardarlo y llevarlo como carta de presentación, casi diría.
Venga, un currículum. Mira, esto es...
La COPE en el currículum de Ángel Garrido. Estupendo.
Venga.
Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya hablaron mis padres conmigo, ya habló la maestra con la directora, y ella habló con mis padres, mi tío también. dejó hablar con mi madre, me habló la directora también. El hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre.
No me digas que no tiene rintintín la letra de esta canción, que bueno, digo yo que es infantil, pero podía ser adaptable o dedicada a cualquier ser humano. Que dice que tiene mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero es que soy un caso singular. ¿Qué niño no ha pasado por esta etapa? Por favor, pues ninguno.
Compone, les dijeron, fue peor. Soy un caso singular.
Bueno, yo creo que es un caso singular el del autor de esta letra. Él es Luis Pescetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, bien, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, ¿solo vas a estar actuando aquí este fin de semana?
Sí, sábado y domingo en el Nuevo Alcalá.
Es muy poco.
Para mí es muchísimo.
Bueno, claro, sí. Él es compositor, es escritor. Yo diría un poco mago.
Ah, gracias.
¿Eres un poco mago?
Qué
también. Amable.
Bueno, sí, para sobrevivir como todos
sí,
en el día a día.
Sí, haces lo que
claro.
puedes, ¿no? Claro, en ese sentido.
Un trabajo no alcanza, sí. Escribo, compongo.
Sí, haces de todo. Pero haces de todo de una manera muy original.
Gracias.
¿No? En
gracias.
Eso estaremos de acuerdo. Te lo han reconocido.
Gracias, sí.
En muchas
bueno,
ocasiones.
Bueno, lo que hago es tomar a... las, en vez de decirle al niño, mira, crecer es así, la vida es así, tomo lo que el niño vive, la vivencia de cuando uno es niño, ¿no?
Bueno, es que esta canción, de verdad, es un reflejo de todo lo que haces tú, porque
claro.
Efectivamente está cantando un niño, yo me imagino a un niño sí. con una cara de malo, malísimo.
Pero además que no la pasa bien portándose mal.
Que dice,
niño...
es que no lo puedo evitar, y además exacto. dice, yo robaba los juguetes en los areneros, tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar,
no,
es
un
impulso.
Y la parte de que le pega el del kiosco.
Bueno, sí. es que hace de todo,
cuando
es una
vamos
joya.
A un kiosco, mi mamá sí. me dice, pórtate bien, porque el señor se enoja, digo, ya sé que se enoja, pues cuando mi mamá no estaba una vez me pegó.
Pero claro, es buenísimo, claro. Él le dice, te voy a dar, y el que le dio fue cuando no estaba la madre vigilando. Claro. Pero encima él tiene una lectura y tiene un análisis de sí mismo y es capaz de decir, yo no sé por qué lo hago, de dónde me vienen estos impulsos. Es un poco preadolescencia eso también.
Y vida adulta también, ¿no? Cuando tú dices, pero ¿por qué otra vez con esta
sí,
mujer?
Sí, yo no quería.
¿Por qué otra vez con este hombre?
¿Por qué he hecho yo esto?
Claro.
Si yo realmente no quería. Es un
si
impulso.
Yo ya sabía que no nos iba bien.
Es un impulso. Y todos son canciones, son...
Sobre lo humano, ¿no?
Sí,
sobre lo humano,
sobre,
básicamente.
Sobre cómo somos.
Exacto.
Y ya somos así desde pequeños, claro.
Sí, porque, viste, en esta época tanta aplicación, tanta lo baja, lo controla, lo toda aplicación, parece que tú tienes el control de tu vida y te olvidas que mentira, y vas haciendo lo que puedes en el descontrol de tantas ofertas que tiene uno en el corazón.
Esto son discos, los que tengo aquí delante tuyos, en los que se mezclan canciones de rebeldía, ¿no? Como la de este niño que dice soy malo, pero es que no lo puedo evitar, y canciones más mimosas, en las que,
claro,
por ejemplo,
más...
se reclama la figura de la madre por encima de todo.
Claro,
claro, esa me ha tocado también a mí, claro. Porque yo que tengo hijos ya mayores, de repente he vuelto a cuando eran pequeños y he dicho, hay épocas en las que los hijos... creen que su madre es lo mejor del mundo. Teresa se llama, se lo estoy diciendo a nuestra...
Sí, no hay otro lugar
no
como...
hay otro lugar como mamá.
Es mi vereda, mi frazada, mi sillón. Es una hamaca, mi rayito de calor. Yo soy Santiago y les puedo asegurar, es el mejor rincón del mundo, mi mamá.
Es que se pueden cantar cosas para los niños sin que sean ñoñas.
Obvio, claro.
Y sin que sean personajes que no entienden las situaciones, la vida en general, lo que estábamos
claro.
diciendo. Y la verdad es que yo te he descubierto a mi edad y me da mucha pena, porque...
Es que la infancia es una experiencia a tope, o sea, no es la vida al 5%, la vida al 3%, no, es la vida al 100%. Con 3 años, con 5 años, pero es la vida al 100%.
Y hablas de libertad. Estaba leyendo yo en tu web, tienes una web que es...
bueno, como mi nombre, Luis Pescetti.
Luis Pescetti.
Sí.
Punto.
Com.
com. Los propósitos.
Ah, no, esa es la otra. Esa es
¿que tienes dos?
Sí, tengo una que se llama Un niño, una voz. Que es sobre
yo estaba leyendo la de Luis Pesetti.
Sí, esa.
Y estaba leyendo los propósitos. Estaba aquí ensimismada antes de que entraras al estudio. Y me gusta mucho. Dice que los niños y sus familias, y todos fueron niños, aún los que hoy no son padres, efectivamente hemos pasado todos por ahí, se descubran y se inventen a sí mismo de la manera más fiel y amorosa que puedan.
Pues sí,
es un buen consejo. Un buen propósito.
Encontrarte a ti mismo y ser fiel de una buena manera amorosa. Eso sí, de eso, por eso encontrar la propia voz, de eso se trata.
¿Qué vamos a ver en este espectáculo, una que sepamos?
Es un espectáculo de canciones, es un recital básicamente musical y las canciones son, en cuanto a género, blues, algo de rock y un poco de country. Bien urbanas, bien urbanas. Y las canciones, los que cuentan son escenas de la vida cotidiana con niños. Uh-huh. Le decía a un compañero tuyo y en otra nota hoy, que tú sabes, va una pareja a un hospital y sale una familia.
Fíjate, madre mía.
Es así, ¿verdad? Vas a la clínica al parto, vas a la clínica al parto, va una pareja, sale una familia. Y te cambia la vida porque se te viene encima no solo lo... Viste que ya dices que o sea, no solo lo que cambió la vida porque tienes un niño, sino porque todas las ilusiones que tenías tú de ser como papá, como mamá, como lo que fuera, y son un montón de pesos de ilusiones, de exigencias, de obligaciones, de todo lo que hace falta. Y el espectáculo lo que trata es de hacer humor y acompañar amorosamente tanta vitalidad, tanta preocupación, con canciones y juegos.
Tú además escribes libros.
Sí.
¿Cuentos o libros para niños? ¿Series, cuentes, además? No, ¿tienes una protagonista?
Tengo una que es Natacha, que están publicados varios libros acá en España, y otro que es Frin. Natacha tiene 7-8 años, y yo digo que Natacha es en una semana lo que cualquier niño es en un mes.
Madre mía, es un poco más falda. Un poco más falda.
No, solo en que las dos tienen la letra A, nada más.
Nada.
Solo
más,
en eso.
Solo sí. En eso, seguro.
Sí, no, porque Natacha es más falda, que es genial, Kino. Es la reflexión de la mirada fresca de la infancia, pero con mucho peso de la mirada adulta, ¿no? Natacha es puro, duro, mirada infantil. Sí. Y lo empecé a escribir, yo estaba estudiando filosofía para niños en New Jersey y empecé a escribirlo a partir de ahí, ¿no? De las preguntas que hacen los niños. Y luego Frin, otra serie de libros también acá en España, que es El primer amor. Primer amor, el primer encantamiento a los 10 años, el primer beso inocente de los 10 años, y es toda una serie de 3 novelas sobre eso. Los primeros pasos en el primer amor.
Es que es tan importante elegir unos libros adecuados para nuestros hijos, porque cada niño es totalmente diferente a los otros. Yo es donde creo que más he invertido tiempo cuando he buscado un regalo para mis hijos, buscando libros que yo pensara que eran adecuados a lo que a ellos les gusta. Y de verdad he echado horas, ¿eh? En las librerías.
Qué bueno.
Sí, qué bueno.
Es que te oigo y me
pero,
quedo...
Pero a veces he
me
acertado...
Me salgo del lugar del entrevistado, me quedo yéndote.
Pero a veces he acertado y a veces no.
Ah, pero eso está bien. Eso
y
está
ahí
bien,
están,
¿no?
Los libros. Digo, alguna vez alguien los leerá.
Está bien, no, eso es así. Pero en un libro puede ayudar a que te encuentres a ti mismo y en lo que te sentías raro digas, ah, no, mira, aquí estoy, este soy. No, no era nada raro esto que estaba pasando, sintiendo lo que fuera.
Y estabas diciendo que tú has estudiado filosofía para niños.
Sí, bueno, de carrera a carrera soy musicoterapeuta, estudié musicoterapia, pero dejé de ejercer ya hace muchos años y luego hice cursos de filosofía para niños en México y en Estados Unidos.
¿Y qué te ha aportado eso en tu visión global hacia la infancia?
Bueno, filosofía para niños es una gigantesca y enorme estructura de un sistema de pedagogía para trabajar con niños, ¿no? Pero lo que me aportó es la certeza de que se puede trabajar de uno a uno, a primer nivel, pensamiento, lógica y preguntas, lo que tú quieras, ética, cualquier tema de filosofía con niños. Y organizando discusiones con ellos. Es decir, no bajándoles línea, sino poniendo la idea filosófica en acción. Y lo sano que tiene de trabajar con niños es que tú tienes que formular las cosas de una manera comprensible. Entonces obligan a la filosofía a que se quite todo el lenguaje especializado.
¿Y tienes algún proyecto más aparte? Porque creo que has tocado todos los palos, ¿no?
A ver, yo hice radio, le venía diciendo a Daniel recién, hice radio 12 años, hice televisión también 7, 8 años. Pero escribir y actuar y componer es lo que más hago y más me gusta.
¿Y qué dicen los niños cuando sales al escenario?
Pesetti dice mi mamá que cómo sabías lo que pasa en casa.
¿Pero cómo has sabido que a mí no me gusta no sé qué o la sopa?
Dice mi mamá que cómo sabes lo que pasa en casa.
Y leí algo tuyo como era, que mencionaba, me parece que era de Natacha, hablaba de lo de ves, si te pasa no sé qué, te mueres. Si no se pasa, te pasa no sé
sí,
cuánto,
sí,
es buenísimo
sí.
También eso.
Esa es la anécdota, de las aclaraciones que hacemos los adultos, profes, lo que sea con los niños, ¿no? No toques, ¿cómo se llama? El socket de la luz, el enchufe de la
el
luz.
El enchufe.
Socket es en México. Bueno, no toques el enchufe que te morís. Pero al rato eso se va a prolongar. No camines con la chupetina o como se llame.
La piruleta.
La piruleta en el recreo del cole, porque si te tropezás, te puedes morir.
Te caes y te mueres.
Sí. Y no hagas tal cosa porque te mueres.
Y claro, ellos van metiendo en su cerebro todo eso que tú le
Finalmente es una lista de mortalidad la vida.
Y dices, así, me voy a morir.
Pues va a ser una cosa por la otra.
Es que... ¿te escriben los niños cartas? ¿Se ponen en comunicación contigo? ¿Te cuentan cosas ellos?
Sí, sí. Ahora, viste que toda la comunicación ahora pasa... Antes, cuando era solo mail, sí, había mucha correspondencia. Ahora que la comunicación pasó más a Instagram o WhatsApp o cosas así, eso bajó. Pero nunca respondía. Nunca. Porque básicamente yo creo que nunca un niño tiene que estar en comunicación con un adulto si no es mediado por los papás, ¿no? Entonces... Si alguna vez me escribía un niño y era muy especial, yo tuve tal enfermedad y tus canciones no sé qué, entonces yo le respondía, porque me escribían desde el mail del papá. Entonces, querida Pepita, gracias por permitirle a Juanito que me mande un correo contigo. Gracias, saludos a tu papá y tu mamá. Siempre así.
A ver, vamos a escuchar un poquito de música. Es que es tan visual.
Exactamente, es mamá, no es que me avergüence. ¿Sabes cómo nació esta canción?
Cuéntamelo, que me lo estoy imaginando.
No, es que yo iba una vez caminando por la calle y veo una señora atrás de un niño. Y viste que estas escenas urbanas uno empieza a estar como alerta de epa, ¿qué está pasando aquí? Y veo que la señora apuraba el paso y el niño que iba adelante apuraba el paso más todavía. Y yo empecé a estar alerta de, a ver, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿Intervengo? No, de intervengo sí. Así, de señora, no moleste al niño, claro, cosas así. Entonces veo que el niño se apura un poco más, voltea y le dice a la mamá, bueno, chao, gracias mamá. Y era que estaba entrando al cole y no quería que sus alumnos, pequeño Judas, lo vieran
hijos.
Con que... Sí, claro.
¿Y
lo
te
vieran.
Ha pasado esto?
Todavía no tan... Bueno, mi hijo lo que sí me hizo es que yo lo miraba por el retrovisor, el espejito, y me decía, papá, ya.
A mí me dicen, a partir de aquí, ya.
Exacto.
Y dice, ya me voy. Me dan así con la mano en el... Así, lentamente, ¿no? Y yo digo, pero bueno.
Pero entonces yo lo que descubrí en la canción tiene un estribillo. Pues yo no podría, si no es, ya sabes, ¿no? El adulto complaciente con el niño y en donde parece una película de Disney, con todo respeto, en donde los niños son súper que le ganan a los adultos. No.
Mentira.
No es así. Entonces yo digo, en el estribillo pongo la voz del padre. Y entonces, ¿qué dice el estribillo? Hijo, soy tu papá. Hija, soy tu mamá. Yo te llevo a la puerta y me quedo a mirar. O sea, me importa, me vale que tú no quieras. Y dame un besito, que es lo peor que le puedes decir a un niño delante de los amigos.
Bueno,
¿no?
Nosotros la amenaza que tenemos con nuestro hijo mayor es esa. Un día vamos a ir a la puerta del colegio
y te vamos
y
a dar
voy
un
a
besito.
Saludar a todos tus amigos con nombre y apellidos y les voy a dar un beso a todos. Y a ti también, y a todas las chicas. Y eso...
No, ya...
Mano santa. Bueno, pues una que sepamos de Luis Pesetti. Ya habéis visto el personaje encantador. Estará el 13 y el 14 de abril, el fin de semana, en el nuevo Teatro Alcalá. Y solo 2 días, no te digo más.
Ahí lo dejamos, gracias Luis.
A ti, qué gusto.
Se hablaron mis pares conmigo, se habló la maestra con la directora.
Noticias con los servicios informativos de la cadena COPE.
Mi madre, me habló la directora también. El hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre.